Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de tarjetas de crédito BCI. All Out elimina y previene piojos. Clínica Universidad de los Andes. Mazda CX-5. Entel, tus posibilidades son infinitas. Y Sura, tu próxima buena decisión. Duna, sonidos de tu mundo.
7:01 a.m. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto. En este ya...
Viernes.
Viernes. Primer viernes de marzo.
Menos mal, llegó viernes.
Llegó el viernes. Se me hizo eterna esta semana, como que fue muy larga.
A mí se me pasó muy rápido, fue muy acontecida.
Bueno, hubo mucha noticia, mucha información, pero que también los niños entraron al colegio, no sé, hubo harto...
Sí, hubo harto movimiento.
Mucho movimiento. Oye, parece que no va a ser tanto calor. Ayer fue sofocante, no sé.
Sí, en la noche, no sé, sobre todo.
En la noche, en el día, o sea, yo salgo retarde ahora del trabajo y hacía un calor terrible. Y escuché por ahí que van a ser solo 30 grados, Santiago.
Sí, así es. 30 grados para hoy se esperan en la capital. A esta hora hay 15,4 grados de temperatura. Pero estos 30 grados que mencionábamos se van a mantener, sobre todo para el fin de semana. No van a subir ni bajar. Se espera 30 grados de temperatura tanto para sábado y domingo aquí en Santiago. El sábado probablemente vamos a tener algo de nubosidad, pero va a ir variando a despejado durante el transcurso de la tarde.
Es increíble que uno se alegre por 30 grados. Pero 30 grados, por Dios, que nos van a aliviar.
Sí, totalmente.
Comparativamente a como estamos ahora, la verdad es que sí. En Valparaíso va a estar toda la jornada completamente cubierta, en muchas nubes se ven en Valparaíso, hay 15 grados a esta hora y la máxima solo se va a empinar hasta los 18 grados. Durante el fin de semana mezcladito, nublado y despejado, el domingo sobre todo con mucho sol, pero el sábado todavía con remanentes de nubosidad. 19, 20 grados, por ahí va a estar la temperatura máxima en ambos días.
Y si nos vamos a Concepción, hay 11 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 20 grados. Se espera nubosidad parcial que se mantiene también durante la tarde, y para el fin de semana estos 20 grados se mantienen en Concepción.
Y vamos a Puerto Montt, a ver si la... aquí está. Puerto Montt, se me había perdido Puerto Montt. En la mañana amanece con nublado y niebla, para quedar durante la tarde solamente nublado, y podría haber algunos, podría haber lluvia durante la noche, que va a durar hasta la madrugada del sábado. Chubascos aislados, 10 grados de temperatura esta hora, 21 grados de máxima se auspician para Puerto Montt, pero el fin de semana va a estar mucho más helado, 16 grados de temperatura de máxima para el sábado, y para el domingo días bastante nublados en esa ciudad. 7:04 a.m, vamos a los titulares.
El gobierno está preparando un protocolo por los casos de licencias médicas por coronavirus y las ISAPRES ya están en alerta. El borrador considera dar licencias de 14 días a casos sospechosos, probables o confirmados. Por su parte, el Ministerio de Salud fijó en 250.000 el máximo de casos de coronavirus en la red que se puede manejar. De superarse eso, se van a requerir hospitales de campaña o construcción acelerada. Tras ser querellada en el marco del fraude en Carabineros, Javiera Blanco aseguró que nunca recibió gastos reservados. La ex ministra y ex subsecretaria de la institución uniformada habló tras la acción del Consejo de Defensa del Estado, asegurando que va a colaborar con la investigación para llegar a esa verdad. Incidentes en Iquique y Concepción marcaron una nueva jornada de manifestaciones en el país. Una carabinera fue atacada a pedradas en la ciudad penquista. En Iquique, la policía uniformada debió retroceder ante ataques en el sector de Cabancha, y la FACH detuvo a un grupo de encapuchados, que ingresaron a un cuartel de la zona. En noticias del mundo, la Organización Mundial de la Salud elevó a 95.333 el número total de casos confirmados de COVID-19 en el mundo. La organización también indicó que el número de fallecidos por el nuevo coronavirus asciende a los 3.282. Y ya entró en vigor el acuerdo de Rusia y Turquía de alto al fuego en Siria. La medida es una tentativa de poner fin a la escalada de hostilidad y prevenir el empeoramiento de una de las peores crisis humanitarias del planeta. ¿Qué noticias del deporte? Chile inicia este viernes la serie en Copa Davis ante Suecia con Barrios y Tabilo liderando la ilusión, por supuesto. Los chilenos van a jugar los dos primeros singles de la confrontación debido a las bajas de Cristian Garín y también de Nicolás Jarry. 7:06 a.m.
Bueno, comencemos la revisión de las noticias. ¿Te parece que partamos por la acción judicial que me parece a mí tremendamente grave por malversación reiterada de fondos públicos y también por falsificación de instrumento público que ayer el Consejo de Defensa del Estado lanzó en contra de, bueno, varias personas, pero entre ellos tres comandantes en jefe de, no, director general de Carabineros.
Sí, me pasó lo mismo en la mañana.
Y contra la exministra Javiera Blanco. A Javiera Blanco se habla de que son 447,3 millones los que ella habría malversado a Carabineros de acuerdo al Consejo de Defensa del Estado, lo que es tremendamente grave.
Claro, recordemos que este caso se da por una arista del fraude en Carabineros, por el caso más bien de sobresueldos provenientes de gastos reservados. Por lo mismo entonces, el Consejo de Defensa ya se creyó, como tú decías, en contra de los ex generales directores Eduardo Gordon, Gustavo González, Bruno Villalobos y también contra el ex general Iván Whipple y otros también ex altos mandos de Carabineros. Este documento del Consejo de Defensa del Estado también incluye, como tú decías, a la ex subsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco, que también fue ministra, recordemos, durante el último periodo de Michelle Bachelet. Y este nombre aparecía también en la lista de distribución de los gastos reservados, que son materia actualmente de investigación. Pero, ¿qué es lo que dice el Consejo de Defensa del Estado en este caso? Asegura que esto ocurrió entre los años 2006 y 2010 con altas reparticiones o reparticiones de Carabineros de Chile cuyas funciones no son operativas o tácticas, tienen que ver por ejemplo con la dirección de salud, de personal, de justicia, de dirección de finanzas, entre otras. Y se afirma que si bien se rendían estos gastos ante la Contraloría, lo hacían sobre montos que eran falsos, documentos que fueron suscritos por el general director de Carabineros en ese momento, con pleno conocimiento de que finalmente no era veraz la información y luego remitidos al Contralor General de la República. Es parte entonces de lo que atribuye el Consejo de Defensa del Estado a estos casos, a estas querellas que presentó el día de ayer, entre ellas a Javiera Blanco, que se le acusa finalmente de haber recibido 43 millones de pesos. Blanco, además de haber sido subsecretaria de Carabineros, formó parte también del propio Consejo de Defensa del Estado en su momento. Ella dejó el cargo producto de esta investigación también por el caso de Carabineros. Y ayer se le consultaba sobre esta situación, sobre la querella del Consejo de Defensa del Estado en su contra y en contra también de estos exgenerales directores de Carabineros. Ella negó haber recibido gastos reservados, hecho que se está viendo en la causa, y también ella aseguró que va a seguir colaborando en este caso con la justicia para, dice, llegar a la verdad que es tan necesaria, sobre todo por estos días. Fueron las declaraciones breves que tuvo Javiera Blanco el día de ayer producto de este caso de la querella del Consejo de Defensa del Estado en contra de estas personas. Esa fue la declaración de Javiera Blanco, pero también habló el abogado de Bruno Villalobos, Ángel Valencia. Él dijo que no corresponde que él emita comentarios respecto de esta querella que parece, dicen, no conocen formalmente. Sin embargo, asegura que su representado ha sostenido reiteradamente que no se ha apropiado de ningún dinero fiscal ni ha cometido delito. La instrucción que tiene Villalobos, por lo menos, es seguir declarando en este caso y seguir ayudando con la justicia.
Muy bien, 7:10 a.m.
Escuchas Duna en Punto con Mónica Pérez.
Bueno, toda la situación del coronavirus sigue avanzando fuertemente. Ayer conversamos acá con el ministro de Salud, Jaime Mañalich, y originalmente el gobierno había dicho que Chile estaba preparado para atender a 430.000 casos. Ayer en este mismo programa redujo la cifra a 250.000 personas que podrían ser atendidos. Y en el caso de que se sobrepasara esa cifra, se tendría que recurrir a hospitales de campaña, mutuales, fuerzas armadas, y adelantar la marcha de estos cinco hospitales que están en construcción, lo que crearía una capacidad máxima de atención de 425.000 enfermos. Esa sería la solución. Incluso una cosa que llama mucho la atención es que el ministro dice que, igual que en China, si llegáramos a una cifra aún mayor que esta, tendría que recurrirse a hospitales de construcción acelerada, como lo que hemos visto allá en ese país.
Que fueron muy rápidos construidos.
En 10 días. Bueno, yo le pregunté si eran 10 días y dijo que no, que se podía hacer en un mes, pero que no en 10 días, lo que igual llamó la atención. Ayer se confirmó el cuarto caso. Sí. Es un hombre, 30 años, ¿no? Proveniente de Italia.
Una mujer, tengo entendido, de 40 años. ¿Cuarto caso?
No, ese fue el tercero.
¿Sí?
El cuarto, un hombre de Italia. Ah. El primero fue el profesor, o sea, perdón, el médico pediatra que estaba el lunes de miel con su señora. Él y su señora, los dos están. El tercero es una mujer que es doctora de la clínica
alemana.
Y el cuarto caso es un hombre que fue detectado en la clínica Santa María. Y que tiene 40 años y que también se contagió en Italia.
Claro, estaba con un cuadro grave. En todo caso, ya se están tomando nuevas medidas producto de este coronavirus. Ayer se sostuvo un comité intersectorial en La Moneda, en donde el ministro Mañalich dice que se van a activar anticipadamente la ley Senabás para que dicho organismo pueda adquirir materiales útiles para prevenir el coronavirus. Dice que no están hablando de banalidad, están hablando de una mascarilla que hoy se vende en farmacias a 50.000, a Senabás le cuesta 1.000 pesos y la van a poner en el mercado para que todo aquel que necesite para prevenir estos abusos en 1.500 pesos. Así que son parte de las medidas que están tomando como gobierno, pues ya que se están confirmando ya, por lo menos en Chile, el cuarto caso de coronavirus. Se espera también los resultados de los exámenes practicados a un paciente en Talca, ojo, cercano al médico que se convirtió en el primer contagiado de coronavirus en el país. De confirmarse, se trataría de el primer caso de transmisión local y ahí pasaríamos de la fase 2 en que estamos actualmente a la fase 3.
Efectivamente. Esa es la importancia.
Y hay otro caso que también vale la pena mencionar en cuanto al coronavirus, tiene que ver con las licencias médicas, que no es un tema menor, porque la mayoría de las ISAPRES registraron pérdidas el año pasado y el 2020 inicia entonces con este problema para la industria, que es el coronavirus, que podría afectar aún más sus resultados, principalmente por la mayor demanda de prestaciones médicas y el pago de licencias, aunque el mayor efecto se vería reflejado según la siniestralidad del invierno. El alza de licencias médicas se podría sentir bastante pronto, dijo el ministro de Salud. Las licencias que se han entregado son 100 actualmente por casos sospechosos de coronavirus. Ayer por la mañana dio esta cifra. Y sin ir más lejos, la subsecretaria de Salud Pública está preparando un protocolo que sería formalizado hoy, con foco en pasajeros, donde informarían que se dará licencia de 14 días, no solo a los casos que van a estar confirmados por coronavirus, sino que también a casos que sean sospechosos o casos probables de coronavirus, se les va a otorgar esta licencia de 14 días. La duda está es quién finalmente paga esta licencia médica. La ministra del Trabajo, María José Saldívar, aclaró que le corresponde pagar la licencia de las personas que fueron contagiadas en el extranjero al sistema de salud común. En cambio, si fuera por trabajo, que viajaron por trabajo, por ejemplo, y se contagiaron, esto sería un accidente o una enfermedad de trabajo. Por lo tanto, la mutual va a tener que dar la cobertura. Así que las ISAPRES, por supuesto, están en alerta. El antecedente más parecido que hay a lo que podría ocurrir en Chile con el coronavirus es lo que pasó con la crisis del H1N1 en 2009, donde hubo un efecto significativo en todo el sistema de salud, de que el alcance final no fue tan grande de todas maneras. No se conoce finalmente si el COVID-19 efectivamente podría alcanzar ese nivel, pero lo que es cierto es que ya hay contagios de coronavirus en nuestro país. Hay 4 confirmados por esta situación. Y bueno, vamos a ver qué pasa actualmente con esto. Oye, y si sigue avanzando.
Sí, hay también todo un tema en relación a las pérdidas económicas mundiales. Ya se están empezando a evaluar todos los expertos. Bueno, hemos visto cómo han caído las bolsas, en fin, una serie de problemas económicos. Y ayer un banco con sede en Manila citaba que en el caso de que esta enfermedad se prolongue por más de 2 meses, como ya lleva en China, el producto mundial se podría haber afectado en un 0,4%. O sea, estamos entre un 0,1%, que es el mejor escenario, y el 0,4% de caída del producto económico global. Lo que significaría muchísimo dinero, muchísimas pérdidas, sobre todo para la nuestra, que ya está bastante golpeada la economía, por la caída del turismo y las consecuencias negativas en el suministro de productos y de sistemas sanitarios. Este es un informe del Banco Asiático de Desarrollo y lo hace pensando en que la peor perspectiva es que, por ejemplo, el mundo esté enfermo de coronavirus durante 6 meses.
Harto tiempo.
Mucho tiempo. Básicamente lo que pasa con el coronavirus es que, si bien ha muerto gran cantidad de personas, no es una tasa de mortalidad más alta, pero lo que sí hace es que nadie puede ir a trabajar. Con lo cual es complicado producir y generar riqueza en la economía, y básicamente quedan todos los lugares de trabajo vacíos, las ciudades vacías, en fin, ese es el grave problema, y se estanca entonces la actividad económica. En China ya hay más de 3.000 personas muertas, 80.000 contagiadas, y a nivel mundial vamos en los 98.000 personas contagiadas y más de 3.300 muertes, según el Centro de Estimaciones de la Universidad Johns Hopkins, que es la que más ha ido midiendo el avance de esta enfermedad. Nosotros ya tenemos 4, vamos a ver si pasamos a la fase 3 o no. Hoy se debería confirmar este caso relacionado con los pacientes de Talca. Les vamos a estar entonces, sin duda, informando de aquello. 7:17 a.m. Y bueno, qué mejor que para el coronavirus que mantenerse vivo, staying alive. De los Bee Gees estamos escuchando, porque ayer les contábamos, ¿se acuerdan?, de que el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido dijo que hay que cantar 2 veces el cumpleaños feliz mientras nos lavamos las manos para evitar la propagación del virus. Esa es la cantidad de tiempo que hay que lavarse las manos. Bueno, vamos a seguir prestando este servicio a la comunidad, y hoy les voy a presentar otra canción para que no se aburran con el cumpleaños feliz, y podemos utilizar la lista del Guardian, que tiene algunas de ellas. Por ejemplo, Staying Alive. Esta canción es ampliamente conocida por servir de referencia para mantener el ritmo, por ejemplo, durante la aplicación de la RCP. ¿Cómo se llama esto? Cuando te hacen en el corazón.
Te revive.
Cuando te, es reanimación.
Reanimación.
Porque dura los 24 segundos de su coro. Así que también sirve para lavarse las manos. Son 20 segundos, así que aquí tenemos 24 segundos. Los Bee Gees aportando con una canción saludable para esta época de coronavirus.
Yo lo intenté ayer, no me funcionó. Me desesperé con tanto rato lavándome las manos.
Son muchos segundos. Muchos segundos. Así que por eso es importante cantar o memorizar alguna canción, como el coro. Ahí. ¿Pasaron los 20 segundos, no?
A ver, Moncho, ¿pasaron?
Sí. ¿Pasaron? Sí, ya, pasaron los ya. 20 segundos. Podemos ir a las menciones, entonces. Vamos a la pausa con nuestros auspiciadores. Prepárate para el invierno comprando tus metrobolsas con tus tarjetas de crédito BCI y obtén muchos beneficios para ti. 12 cuotas sin interés, acumulación del doble de puntos BCI y pesos Open Sky. Además, participa en 5 viajes a Mendoza para ver jugar a nuestra selección. BCI, seamos diferentes. Y con All Out, esta vuelta a clases, los piojos ya no son tarea. Su loción con efectividad del 100% comprobada y aplicador especial que llega hasta la raíz del cabello, extermina los piojos y liendres en solo 10 minutos. Es fácil de usar, hipoalergénico y muy conveniente. All Out elimina y previene los piojos. Y conoce la clínica y programa de la medicina del sueño de Clínica Universidad de los Andes. Y el All New Mazda CX-5 reúne la pasión por la belleza y la obsesión por los detalles. Todo para que tu experiencia de manejo sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5 One Class Above descubre su nueva versión con motor 2.5 turbo en Mazda.cl. Pausa, regresamos con los infiltrados.
Entel te la hace más fácil con sus mejores teléfonos y accesorios con hasta un 40% de descuento. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas y en Entel.cl. Entel, tus posibilidades son infinitas.
Un software no hará tu trabajo más interesante, pero abrirá tu mente a nuevas posibilidades.
Un software no mejorará tu ambiente de trabajo, pero te dará tiempo para construir mejores relaciones laborales.
Book es la herramienta que necesitas para la gestión de personas. Ahorra en un 50% el tiempo destinado a tareas administrativas, ya sea que estés pagando remuneraciones o gestionando el talento en tu empresa. Conócenos, book.cl.
Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros, desde el más chico al más grande. Y para organizar los gastos de marzo, lo hacemos con las tarjetas de crédito del BCI.
Organízate en marzo con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401.584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ya, amor, entonces, ¿3x2?
6.
Bien. ¿Y 4x3?
12. Ay, mamá, me pica la cabeza.
A ver. Tranquila, que en 10 minutos seguimos estudiando.
Con All Out, esta vuelta a clases, los piojos no son tarea. Extermina los piojos y liendres en solo 10 minutos. Es fácil de usar, hipoalergénico y muy conveniente. Y para prevenir el contagio, prueba el spray preventivo aplicándolo diariamente antes de salir de casa. All Out, elimina y previene piojos.
Amor, esta tarde viene el técnico de Erisur a instalar la alarma.
Ay, no sabía que habías llamado.
Sí, es que ahora que nos cambiamos a esta casa con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si tenemos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege lo que más te importa con alarmas Berisur. Cotiza online en berisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Berisur, activa tu tranquilidad.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:23 y ya estamos con los infiltrados aquí en Duna en Punto. Nos acompañan hoy día Gloria Faúndez, editora general de La Tercera, y Juan Pablo Iglesias. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Hola, ¿cómo estás, Gloria?
Bien, hola, buen día.
¿Cómo estamos hoy día? Ya, ¿con qué temas comenzamos? Tenemos dos temas. Partamos con el de Gloria.
Partamos con el balance a la nueva estrategia policial que está implementando el gobierno, en el entendido de que este marzo iba a ser un marzo complicado. Ya podemos, sí. Ahora, evidentemente han subido el nivel de manifestaciones y disturbios en el país. Eso sí. Es un hecho. Es decir, marzo efectivamente marcó una inflexión. Hay que ver lo que pasa este viernes, que el primer viernes de marzo.
Hoy día.
Sabemos que los viernes suele reactivarse todo este tema. Y además el domingo, con la marcha de la mujer, que se prevé masiva, más no necesariamente violenta. Yo también tengo la impresión que las mujeres en esto es que no, suelen ser
el récord, hasta,
no hay precedente de violencia
que diga que la marcha del año pasado fue
bien masiva,
enorme, sí. Enorme y no pasó nada.
Y esta se prevé que también sea así, esperemos. Pero lo cierto es que marzo para el gobierno es un desafío, sobre todo en el sí. tema de seguridad, y nos está sorprendiendo con las primeras detenciones masivas de manifestantes que no se veía anteriormente.
Sí, pero hay toda una polémica ahora con la justicia, porque en un ratito más lo adelanto, vamos a estar conversando precisamente con la Asociación de Magistrados, porque el gobierno, porque los dejaron libre a todos menos a uno.
Así es, y el gobierno viene a hacer una ofensiva sobre eso, pero finalmente, digamos, los antecedentes son los antecedentes, los delitos son los delitos.
Las penas son las penas,
y finalmente quizás lo que acá hay es una reconversación sobre el tema de las penas. Pero si efectivamente la mayoría son sus primeras detenciones, no tiene ningún acero legal que se les deje detenido.
Efectivamente.
Pero ese es un tema que claramente cuando el gobierno quiere mostrar resultados, empieza a hacer esta tensión con la fiscalía
con el poder judicial.
Y con el poder judicial. Así es. Pero lo evidente es que, claro, la gracia de la estrategia es que no se cuenta mucho. Pero acá hay al menos tres características que denotan un cambio en la manera en que el gobierno está administrando el orden público, particularmente el Ministerio del Interior. Y que esto fue preparado durante febrero. Primero, tenemos equipamiento nuevo. Es decir, están debutando nuevos vehículos mecanizados. Vienen en camino varios más. Vienen 15 lanzaguas de lugares tan raros como Turquía.
Sí.
Lanzaguas en Turquía. Se renovó la
mucho bomba zorrillo. Vienen bombas lacrimógenas de China.
Me da miedo eso. Me da miedo eso. Pero efectivamente vienen 1000 cámaras en camino para que son unas cámaras además muy especiales para carabineros, porque son cámaras que cuya grabación va directo a la nube.
Sí.
Entonces es imposible la manipulación.
Sí, y además actúan automáticamente en cuanto el carabinero saca la pistola del bolsillo.
Así es, y fíjate que
del bolsillo del estuche.
Del estuche. Fíjate que en el gobierno señalan que las cámaras en particularmente son muy disuasivas, porque no solo inhiben al manifestante porque está siendo grabado, sino también al carabinero respecto de su propia actuación. Entonces, eso es un tema. Entonces, tienes de partida equipamiento nuevo, que, ojo, fue una de las grandes críticas que hicieron las policías, porque vamos al segundo punto, que es la ayuda en consejos extranjeros. Una de las grandes críticas que hacía la policía que venía de afuera era: tienen vehículos del año 80, es decir, era una cosa bien sorprendente para ellos, así como casi latas que se desarmaban de inmediato. Y una de las recomendaciones fue precisamente cambiemos nuestra infraestructura.
Digamos. Todo esto lo hace el gobierno por estas famosas asesorías que hicieron durante el año pasado distintas policías internacionales.
Así es, mucho de la nueva estrategia tiene que ver con consejos de policía, particularmente tres: la británica, la alemana y la española, que vinieron para acá a dar sus consejos sobre estrategia policial. Entonces ya tenemos equipamiento nuevo, todo el apoyo internacional y el tema de la formación, porque efectivamente durante febrero Carabineros fue sometido a una serie de cursos que iban desde formación en derecho humano hasta charlas, hasta ya, enseñanza sobre movimientos tácticos, que son los que han permitido las detenciones. Ese es otro punto importante, fíjate, porque uno no tiene por qué saber de estrategia, pero uno suele pensar que cuando se despliegan agentes policiales necesariamente era para detener. Pero fíjate que antes de marzo, la primera línea policial eran los vehículos mecanizados, destinados más bien a dispersar.
Claro, entonces así no puedes detener.
No, porque arrancan. Tu intención es dispersar. Entonces, antes iban primero, ponte tú, los lanzaguas, los zorrillos, y después iba el contingente de carabineros. Ahora se dio vuelta eso. Ahora va en primera línea los contingentes de carabineros, y los recursos mecanizados ya están en la fila de atrás.
Y no es peligroso, o sea, porque yo he visto cuando le lanzan piedra a los carabineros, son tremendos peñascos, y es una lluvia de peñascos, no es una piedrita por aquí y por allá. ¿Cómo se protegen los carabineros para poder?
Porque hay equipamiento nuevo.
Para ir en la primera línea.
La primera línea tiene equipamiento nuevo. Además, como unos súper uniformes.
Sí, como uno de Avengers.
Protecciones.
Sí, y unos escudos más grandes.
Trajeron escudos más grandes. Sí. ¿Cómo se dice? Bastones. Hay un montón de cambios en eso. Mira, ayer me hicieron, se van a perdonar porque no incluye esta noche, el reporte de la primera semana de marzo que tiene el gobierno, y que tiene 670 detenidos, que es una cifra bien grande respecto de elementos anteriores. Pero efectivamente los eventos graves han subido esta semana, se contabilizan en 48, funcionarios de carabineros, PDI, Fuerza Armada lesionados 125, civiles 34, buses incendiados 3, ataques a vehículos policiales 42. Pero lo que el Ministerio del Interior entiende, digamos, es que esto es, ellos lo dicen harto cuando tú conversas con ellos: mira, esto es no es una carrera de 100 metros, es una maratón. Frente a las presiones políticas, sobre todo, que están cada vez más intensas sobre el ministro Gonzalo Blumen, algunas del propio Fuego Amigo, fíjate que se han elevado harto las críticas de los alcaldes en esta semana por los disturbios que se producen en su zona. En el ministerio dicen que esto va a empezar a dar frutos con tranquilidad, pero que ya le tomaron la mano al tema de la estrategia, y que esta es una buena estrategia que efectivamente permite hechos concretos.
Oye, ¿y por qué alegan los alcaldes? ¿Por falta de protección?
Sí, pues lo que varios están diciendo es que falta más protección, pero además falta, como que algunos, yo escuché a varios que decían: nos dejaron solos, Porque también, obviamente, parte de la estrategia tiene que ver con focalizar en cierta zona. No, básicamente el tema de no dejaron solos. Yo escuché eso harto, y el tema este también de que se detiene a las personas y se dejan en libertad.
Eso son, claro, es el otro problema. De todas maneras, por mucho que se equipe mejor Carabinero y haga estos cambios que me parecen que son súper buenos, lo que estás comentando tú en cuanto a lo que mejorar el trabajo que realizan, porque yo creo que la principal situación que vimos con Carabineros es que eran una fuerza tremendamente ineficaz.
Y sobrepasada.
Sobrepasada, ¿no? Que genera además todos estos problemas de violaciones a los derechos humanos, que es algo que nadie quiere ver, digamos. Una cosa es que se reprima a las personas que están haciendo vandalismo, que se las detenga, pero todos decíamos, ¿por qué no los toman presos? ¿Por qué no? Y efectivamente han mejorado en eso. Hay un tema que es el número de carabineros. Eso no se pueden hacer carabineros mármicos, como se decía antes. O sea, es difícil tener más número, ¿no?, en el corto plazo.
Sí, pero acuérdate que ese apretón fuerte ya se había hecho en diciembre, cuando se adelantó la salida de las personas que estaban en la escuela, y además se llamó a la reincorporación de varios. Pero sí, yo entiendo que eso fue muy relativamente poco, marginal.
Marginal.
Sí, pero también hay mucha gente que sostiene que a veces, que más que el número, que ciertamente es importante, aquí había una estrategia que era muy débil para la contención del orden público. Uh-huh. Y lo que está haciendo la apuesta del Ministerio del Interior en este minuto es derechamente cambiar su estrategia, y al menos lo que yo he hablado con ellos, están bien tranquilos en que esto va a tener resultados. No en lo inmediato, ellos también asumen eso, por lo tanto tienen que como contener el chaparrón de críticas, pero sí, sí en el mediano largo plazo, y obviamente vamos a también depender de cuán movilizado sea este marzo sobre respecto de la masividad, pero también sobre los hechos focalizados de violencia.
Sí, igual a mí me preocupa porque ayer, por ejemplo, hubo cualquier cantidad de problemas, disturbios, suspensiones de estaciones de metro, en fin, y solo por la acción de secundario. O sea, tampoco era la primera línea la que estaba en la calle ayer, y igual interrumpen muchísimo la vía normal de las personas que necesitan movilizarse en metro, en fin.
Es que a mí se me
incluso
hace...
atacaron de nuevo la comisaría de Renca, o sea, ha hecho bastante violento.
Así es. A mí igual se me hace que este tema de que antes no había ningún foco de violencia en el país, o esta normalización 100%, yo creo que estamos a harto tiempo de verla.
Sí.
No se me hace que estos hechos vayan a, de un minuto para otro, no realizarse más. Yo creo que eso va a ser un aprendizaje, incluso meses que podamos tener como este tipo de situaciones. Ya. Lo que sí me parece importante es que los focos que son como más evidentes y que todo el mundo se preguntaba por qué no hay acción, que particularmente la Plaza Italia, pero también en la periferia de Santiago, que uno suele ver lo menos, pero también se hay harto ahí hecho vandálico, que eso debiera al menos contenerse, y me parece que para eso está el gobierno y es parte de su responsabilidad.
Por supuesto.
Claro, las mediciones se hacen, en los eventos graves, entonces esas son las cifras generales que vemos, pero muchas de las cosas que tú comentabas de las barricadas o de los asaltos en general no están muy contabilizados, y son cosas que al cotidiano la gente
Claro
y eso es más difícil de medir.
Así es. Bueno, 7:34, vámonos, viajemos a Afganistán.
Lejos. Vamos a Afganistán a propósito del acuerdo.
Comillas.
No es ni siquiera acuerdo de paz, es acuerdo para traer la paz a Afganistán, que se firmó el fin de semana en Doha, en Qatar. Y que del cual no habíamos hablado también porque fue una semana de supermartes y de elecciones importantes en Estados Unidos, pero que no deja de ser relevante por lo que significa, más que por lo que puede traer, digamos, a Afganistán. Habíamos hablado de esto en septiembre del año pasado, cuando parecía que este acuerdo se iba a lograr firmar, e incluso se conoció un borrador en ese minuto, pero el acuerdo se cayó después de un ataque de talibanes contra contra fuerza de Estados Unidos, Trump se retiró y después el acuerdo volvió, o sea, las conversaciones volvieron a reanudarse y se llegó finalmente a lo que se firmó el sábado pasado, que yo les comentaba, que es un acuerdo, como les decía, que no es un acuerdo de paz, sino es un acuerdo de para traer la paz en Afganistán entre Estados Unidos y los talibanes.
Sí.
Un acuerdo donde no participó el gobierno de Afganistán, si bien fue supuestamente informado, aunque después les voy a contar algunos detalles posteriores que revelan que no fue tan informado, aparentemente, para finalmente acordar lo que viene adelante para Estados Unidos en Afganistán. Por eso la conversación fue y el acuerdo fue entre Estados Unidos y los talibanes.
Eso es muy raro, porque los talibanes que no gobiernan en Afganistán, que yo sepa. Entonces, a mí me llamó mucho la atención este acuerdo, una firma entre un gobierno y un grupo.
Y un grupo
¿cómo rebelde, calificamos?
Un grupo insurgente, no sé cómo, o sea, depende el término, esos términos siempre son.
Es muy raro.
Importante usarlos bien, digamos, pero claro, no son el gobierno.
No son.
Los talibanes, eso sí, han venido aumentando su presencia en Afganistán. Hoy día tienen control absoluto del 20% del territorio y disputando el 40% restante, o sea, casi un 60% del territorio de Afganistán está de alguna u otra manera con presencia talibán. Por lo tanto, eso demuestra la poca eficacia, digamos, de la acción de Estados Unidos, de la fuerza extranjera después de casi 20 años.
Esto es lo que significa en el fondo, es como que va a dejar de intervenir Estados Unidos en Afganistán, o sea, lo que quiere es desembarazarse de Afganistán.
Ese es lo que exactamente, y yo ponía esto que era como más que un acuerdo de paz, una suerte de capitulación de parte de Estados Unidos. Recordemos que Trump, cuando llegó y cuando fue elegido, prometió retirarse.
Sí.
De las guerras de Estados Unidos en el mundo y retirarse de Afganistán. No cumplió inmediatamente, tanto así que en la primera etapa aumentó en 4.000 tropas en Afganistán. Pero ahora, en época electoral, en año de campaña, quiere cumplir con esa promesa y finalmente aceleró este acuerdo que, como les decía, suena más a capitulación que a acuerdo de paz, porque si bien establece una serie de puntos, son puntos que más parecen cargados de voluntarismo de parte de Estados Unidos y con dificultades que se concreten que de acuerdos concretos. Los principales puntos del acuerdo, que son 5, son establecer, iniciar un diálogo entre los talibanes y el gobierno de Afganistán, la salida de las tropas internacionales, especialmente Estados Unidos. Estados Unidos tiene hoy día cerca de 12.000 tropas en Afganistán, va a sacar una parte importante en los primeros 135 días hasta reducirla a 8.600, y esas 8.600 que quedan tendrían que irse completamente en un plazo de 14 meses. Se retiran las sanciones a los líderes talibanes, hay un intercambio de prisioneros, se liberan 5.000 talibanes detenidos por Afganistán y los talibanes liberan a 1.000 efectivos de las fuerzas afganas que tienen en su poder, y los talibanes se comprometen a que Afganistán no siga siendo base de grupos terroristas. Son compromisos muy generales.
Le cayó bien o mal al gobierno imagino que mal.
Al gobierno de Afganistán le cayó muy mal por las declaraciones que hizo poco después el presidente de Afganistán, diciendo que ellos no tenían por qué liberar a 5.000 talibanes y que Estados Unidos no podía comprometerse a algo que no dependía de ellos. Y eso, evidentemente, al tiro generó molestia en los talibanes y las negociaciones, el punto primero, que el inicio del diálogo entre Afganistán y los talibanes, que debía comenzar el 10 de marzo, o al menos en ese 10 de marzo establecer los plazos de esas conversaciones, hoy día está en duda.
Ya no va.
O sea, en un menos de una semana de la firma de ese acuerdo, los alcances del acuerdo y los efectos del acuerdo todavía quedan en duda, pero Estados Unidos sigue firme para retirarse, porque a lo que Trump le importa y a Estados Unidos le importa es demostrar que se retiró, y lo que pasa en Afganistán será problema de otros, digamos. El hecho es que eventualmente puede no ser problema de otros si es que el último punto de ese acuerdo, que Afganistán no siga siendo santuario para grupos terroristas, recordemos que está Al Qaeda y también está el Estado Islámico con presencia en Afganistán, la situación puede ser también complicada a la larga para Estados Unidos. Esto en algunos ya lo han comparado con lo que pasó con Nixon y Vietnam. Nixon firmó un acuerdo del 73 en año de elecciones, digamos, cerca de, y el acuerdo finalmente tuvo mucho de esto también, digamos, de voluntarismo, y algunos le criticaron que era una cierta de capitulación, y dos años después terminó Estados Unidos escapando. Todos se acordarán, muchos se acordarán de la imagen de saliendo de la embajada de Estados Unidos en helicóptero, porque la Vietnam había caído completamente en poder de los enemigos de Estados Unidos en ese minuto, digamos. Así que el panorama no se ve esperanzador para Afganistán. Para Trump, por lo menos, va a poder vender que sí retiró las fuerzas, o eso es lo que quiere prometer, o sea, lo que quiere demostrar, y en un año de campaña, y es una promesa más que ha cumplido, y en eso hay que reconocer que Trump se ha preocupado de cumplir las promesas que hizo durante su campaña, digamos, y esta era una que estaba pendiente, pero en la práctica muchos la ven más como una demostración de derrota y como otro imperio más que cae en este cementerio de los imperios que es Afganistán, como algunos lo recuerdan o lo definen.
Qué pena por Afganistán, porque ahí va a haber, probablemente se va a iniciar
otra guerra civil
y va a morir mucha gente, y
que ya está, digamos, en la práctica, pero ahí que iba a ser más.
Ahora
más
sin complicado. El apoyo de Estados Unidos y la intervención norteamericana, ya se va a desatar. Muchas gracias, queridos infiltrados, Gloria Faúndez, Juan Pablo Iglesias, por venir esta mañana en punto. Que tengan un buen fin de semana. Estamos a viernes. Bueno. Ay, atención con la estrategia policial, lo que tú dijiste, y hoy día es un día importante. Nos vamos a la pausa con nuestros auspiciadores. Entel te la hace fácil, aprovecha hasta el 40% de descuento en smartphones y accesorios. Ingresa a entel.cl para descubrir todas las ofertas. Entel, tus posibilidades son infinitas. Y un experto en decisiones necesita un experto en inversiones. Sura, la administradora general de fondos más premiada de Chile, distinguida 11 veces por los premios Salmón y Salmón APB este 2019. ¿Y sabías que tu empresa puede optimizar hasta 10 horas semanales el tiempo dedicado al pago de remuneraciones? Con Book puedes invertir ese tiempo en tu activo más valioso, las personas. Visita blarga.uk.cl. Book, software de gestión integral de recursos humanos. Pausa, regresamos de inmediato, hablamos de esta polémica entre el gobierno y la justicia.
Una ovejita, dos ovejitas, tres ovejitas. Una oveja, dos ovejas.
Cuando duermes bien, tu familia también. Clínica Universidad de los Andes te invita a conocer su programa de medicina del sueño, que durante marzo tendrá exámenes con valores preferentes. SIC, partner oficial del programa de medicina del sueño. Conoce más en clínicauandes.cl.
¿Escuchas eso? Es el sonido de la calma. Una sensación diseñada exclusivamente para que tu experiencia de conducción sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5. One Class Above. Descúbrelo en Mazda.cl. Mazda. Respalda y garantiza. Derco.
Sura, la administradora general de fondos más premiada de Chile, distinguida 11 veces por los premios Salmón y Salmón APB este 2019. Porque un experto en decisiones necesita un experto en inversiones. Sura, con la mayor oferta de productos de inversión de Chile, tu próxima buena decisión.
La rentabilidad es variable, por lo que no garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Premio Salmón y Salmón APB calculado y entregado por LBA Índices y Diario Financiero. Infórmese sobre los fondos y series premiados en inversiones.sura.cl.
Amor, esta tarde viene el técnico de Verisur a instalar la alarma.
Ay, no sabía que habías llamado.
Sí, es que ahora que nos cambiamos esta casa con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si tenemos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
En Salfarrent movemos Chile con decenas de sucursales de Arica a Punta Arenas, entregándote las soluciones de movilidad que necesitas. Renta car, rental de maquinarias, renting a personas con Smart Car y con más de 20 años de experiencia en leasing operativo. Somos Salfarrent, experiencia en movilidad. Visítanos en salfarrent.cl.
Entel te la hace más fácil con sus mejores teléfonos y accesorios con hasta un 40% de descuento. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas y en entel.cl. Entel, tus posibilidades son infinitas.
En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros, desde el más chico al más grande. Y para organizar los gastos de marzo, lo hacemos con las tarjetas de crédito del BCI.
Organízate en marzo con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401 mil 584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
Muy bien, estamos de regreso en Duna en Punto, son las 7:46 y vamos a conversar a través del teléfono con Soledad Piñeiro, quien es de la Asociación de Magistrados. ¿Cómo está, Soledad? Buenos días.
Buenos días, Mónica. Muy bien, gracias.
Bueno, Soledad, la llamamos porque básicamente queremos conversar con usted respecto de la polémica que se ha generado nuevamente entre el gobierno y el Poder Judicial, en el sentido de que los ministros o el gobierno está molesto por la decisión de la justicia de haber liberado a 43 de los 44 detenidos en esta nueva estrategia que están utilizando para detener a los principales protagonistas del vandalismo que se produce fundamentalmente en la zona cero. Ellos los identificaron como primera línea, no sabemos si son primera línea o no, pero así fue descrito en la prensa, y en el fondo lo que están pidiendo tanto la ministra Rubilar como el ministro del Interior es que la justicia tiene que dar señales claras a la ciudadanía. ¿Cómo ve usted esa situación y cómo poder resolver este conflicto?
Bueno, no sé si es realmente un conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, pero sí. Esto se repite habitualmente cada cierto tiempo y sobre temas más o menos contingentes. Yo creo que lo más importante es partir por aclarar que estamos frente a una resolución, no a una sentencia, ni menos a una sanción. Sí. Estamos recién empezando un proceso penal y en el que las partes lo que han pedido son las medidas cautelares.
Sí.
Los procesos penales se pueden llevar completamente a cabo sin necesidad de dictar nunca una medida cautelar. Entonces, eso yo creo que es una aclaración básica. Como usted bien dice, no sabemos si realmente son primera línea. Y eso es uno precisamente de los temas que el juez o la jueza debe considerar al momento de aplicar una medida cautelar. La medida cautelar más gravosa, o sea, la más importante, es precisamente la prisión preventiva. Pero el sistema penal contempla una serie de medidas cautelares, que pueden ser, una de ellas la firma, que es la que se aplicó, algunas que son también privativas de libertad, como son el arresto domiciliario total o parcial, el estar sujeto a ciertas restricciones, como no asistir a ciertos lugares o no encontrarse con ciertas personas. Como le digo, son múltiples las medidas cautelares.
¿Y por qué no pudieron quedar más personas detenidas? De estos 44, solo queda uno detenido.
Uno de los temas que debe considerarse y ponderarse, equilibrarse para efectos de tomar una decisión de aplicar medida cautelar, es que el propio sistema penal, lo dice expresamente, impone la presunción de inocencia. Sí. Es decir, estamos siempre a esta etapa del proceso, la presunción de inocencia debe primar. La presunción de inocencia se destruye única y exclusivamente con una sentencia definitiva. Uh-huh. En este momento no estamos con una sentencia. O sea, todavía se presume la inocencia de aquellas personas.
Yeah.
Y para aplicar una medida cautelar tenemos que considerar, por una parte, esta presunción de inocencia y, por otra parte, si existe efectivamente la necesidad para aplicar medidas cautelares. Y entre una de las tantas cuestiones que debe considerar el juez o jueza está también cuál va a ser el tipo de pena que eventualmente pudiera recibir esta persona al momento de ser sancionada por el delito que las propias partes están invocando, en este caso desórdenes públicos. Y los desórdenes públicos son lo que técnicamente se conoce como un simple delito, es decir, es un delito dentro del grupo de delitos del Código Penal de los menos graves, ya, y me asignaba una pena menos grave también.
Pero ¿no se suponía que con la nueva ley antibarricadas ese delito de desorden público había aumentado su grado penal o su grado de importancia penal?
Sí, ha aumentado el grado de importancia penal, pero aun cuando se haya aumentado el grado de importancia penal, cuando se aumentan las penas en cualquier sistema penal, estas penas tienen que aumentarse proporcionalmente. No podemos comparar desórdenes públicos con un femicidio, no podemos comparar desórdenes públicos con lesiones graves gravísimas que significan mutilaciones, por ejemplo.
Ya, pero por ejemplo, entonces, pero por la nueva ley antibarricadas, que fue tan polémica, ¿ha servido, sirve de algo o no? Porque vemos que igual las personas quedan libres.
Bueno, aquí se les imputó el delito de desórdenes públicos, no una barricada. Ya, entonces yeah. estamos en una situación distinta. Yo entiendo que la ley, claro que en algún momento va a servir, pero probablemente este no es el momento de aplicar aquella. Eso lo va a decidir el juez en su oportunidad, yeah. Y también las partes, ojo, que los jueces no pueden resolver aplicando ni un delito más gravoso que el que que invoca por las partes, y en este caso tampoco puede aplicar una cautelar que, por ejemplo, el Ministerio Público no ha pedido. Entiendo que sí lo pidió el querellante, entonces en ese caso sí podría haberlo aplicado, pero los jueces tampoco podemos aplicar algo que no se nos pide. Eso también hay que tenerlo claro.
Claro, me llamó la atención que la Fiscalía no pidió medidas cautelares de prisión, por ejemplo.
No la pidió, bueno, porque la Fiscalía habrá hecho un análisis con los parámetros que yo le he indicado y habrá considerado que no ameritaba el aplicar una medida cautelar, la medida cautelar más gravosa que existe en el sistema penal.
Lo que me llamó la atención es que, al menos, yo a lo mejor puedo tener esta información equivocada porque no logré el listado real de los detenidos, pero de la información que circuló en la prensa, 5 de estos aprehendidos tenían detenciones anteriores en el marco del estallido social, e incluso de uno de ellos tenía 5 detenciones en los últimos meses, desde atentado contra la autoridad, desórdenes, hurto, daños a la propiedad privada, y 4 tenían antecedentes penales, y sin embargo ninguno, más que uno, queda en detención preventiva.
Bueno, hay varias cosas que considerar. Esto tal vez es una respuesta un poco técnica, pero vale la pena realizarla. El hecho de que una persona sea detenida no significa que sea sancionada, porque puede haber un error también en la detención. Entonces, no son elementos que necesariamente tengan un peso relativamente importante al momento de, ojo, decidir una medida cautelar, no una sentencia. Decidir una medida cautelar, que es una cuestión además que
una persona
se puede modificar.
Una persona que además entiendo que es menor de edad porque solamente se le conoce por las iniciales, que ya lo han detenido 5 veces en varios delitos relacionados con el estallido social. ¿No será que hay que sacarlo de la calle porque lo que está haciendo al dejarlo libre va a continuar con las actividades?
Es difícil responder sin antecedentes concretos, pero el análisis técnico, por eso le digo yo, el análisis técnico que tengo que hacer es que una cosa es una detención que no es una sentencia nuevamente, por lo tanto no tenemos certeza de que haya tenido responsabilidad en ninguna de esas detenciones que se efectuaron. Ahí hay una duda que el juez tiene que considerar como tal, como una duda, ¿ya? Entonces, no puedo decir, en este caso en particular, con estos antecedentes así genéricos, si efectivamente pudo o no pudo haber un error. Y sin lugar a dudas, pudo haber un error. Pero no puedo decírselo, simplemente tengo que acudir a los conceptos más bien técnicos, y en este sentido, una detención no es una sentencia. Una detención puede haberse cometido erróneamente, por lo tanto, el juez también tiene que considerar que una mera detención es una duda respecto de la conducta de esa persona.
¿Cuáles son, de acuerdo a los varios abogados que han sido entrevistados, por ejemplo, el abogado Gabriel Saliasti, que trabaja para el gobierno, también Jorge Bofill, básicamente, y lo que decía el propio ministro del Interior y la ministra vocera, Gonzalo Blumel, es que una buena noticia con la actuación policial, pero el problema es que luego, al quedar libres, la ciudadanía, de alguna manera, queda sintiendo de que la justicia es ineficaz. Yo entiendo las argumentaciones técnicas que usted me está dando, pero ¿cómo hacemos para que la gente no quede decepcionada de que una vez que se los toma detenido, no hay lo que ellos consideran que es justo, que los mantengan fuera de la libertad para que no continúen haciendo las cosas que están haciendo?
Yo creo que aquí nos falta un poco entender cómo funciona el proceso penal, tanto así que las mismas autoridades que usted menciona han hablado de pena y de sentencia, cuestión que todavía no se da en este caso. Entonces, hay una confusión. Aquí lo que está funcionando es precisamente el proceso penal que está establecido en la ley. Cuando recién se detiene a una persona y se formaliza, lo que se resuelve es una medida cautelar. Que lo único que nos está dando como indicación es que el proceso penal está recién empezando. E insisto, un proceso penal puede llevarse a cabo completamente e incluso con sentencia definitiva condenatoria y con sanción penal que signifique privación de libertad sin haber dictado nunca una medida cautelar. Eso puede suceder, y eso sucede en algunos delitos menores, y justamente hoy día estamos enfrentando, desde el punto de vista de la pena, un delito menor. Entonces, no es una cuestión que sea extraña a la forma de proceder del Poder Judicial, o de los jueces más bien, al resolver cada una de estas situaciones, sino que también es la fórmula que está establecida en la ley. Ahora, claro, lo que pasa es que estamos frente a situaciones que, por una parte, causan más preocupación a la ciudadanía, y por otra parte se publicitan de mayor forma en la prensa. Entonces, estamos en esta situación, pero no escapa a una situación habitual en la investigación penal de muchos otros delitos.
Ya, y por último, estamos conversando con Soledad Piñeiros de la Asociación de Magistrados. Soledad, frente a lo, yo entiendo lo que usted me está diciendo, que básicamente no se puede hacer, pero frente a la opinión pública aquí se ve un problema, y todo el mundo comenta, ¿no? Bueno, y quedaron libres, en fin. También el abogado Saliasnik habló acá de que había habido un mal trabajo en persecución penal. Habló de indolencia o falta de celo en la persecución penal. O sea, ¿ustedes creen que el problema está más en la persecución penal o en ustedes, que son los jueces que tienen que definir en el fondo qué hacer?
Yo quiero primero aclarar una cosa. No es que no proceda la prisión preventiva en este caso.
Procede.
Sino que la evaluación es que siempre puede proceder en cualquier delito. El tema es que es el juez el que tiene que hacer la evaluación de los antecedentes que hacen que en ese caso en particular, con esas personas en particular, esta medida cautelar pueda o no proceder. Uh-huh. Entonces, no es que se descarten de plano. De hecho, al principio del procedimiento penal había delitos en que se descartaban de plano, pero posteriormente, con ciertas modificaciones, esto también desapareció. Por lo tanto, no se trata de que nunca vayan a proceder, sino que se trata de que en los casos en particular los antecedentes no eran suficientes para proporcionalmente aplicar una prisión preventiva. Tanto es así que de las 44 personas, al menos una quedó con prisión preventiva. O sea, efectivamente es posible que suceda.
Ya.
El tema es que a cada uno de los jueces le corresponde aplicar medida cautelar de acuerdo a los antecedentes con los que cuenta. Esa es la situación. Y ojo, que además las medidas cautelares siempre pueden ser modificadas, ya sea para agravarlas cuando las menores no han sido cumplidas, o ya sea para aplicar una menos gravosa, sustituyendo la prisión preventiva por alguna de las otras.
Sí, de hecho, entendemos que los abogados del Ministerio del Interior van a apelar a estas decisiones, ¿sí?, de los tribunales, y veremos entonces cómo se sanciona este tema en el Tribunal Superior. Muchas gracias, Soledad. Exacto. Piñero, de la Asociación de Magistrados, por conversar con nosotros esta mañana en Duna en Punto. Que esté muy bien.
Gracias, Mónica. Hasta luego.
Muy buenos días. 7:58. Nos vamos a continuación las noticias y Josefina Stavrakopoulos, y luego hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Que esté muy bien. Buenos días.